¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo otra emisión de la Palabra de Dios para hoy. El profeta Isaías comienza esta profecía en particular y la dirige a Babilonia, la cual es referida aquí, en este versículo 1, como torbellino del Negev, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev. En el Negev, los torbellinos fueron creados por el sol del desierto, y ellos se mueven, levantan polvo, rastrojos, basura, y así entonces es visto como torbellino en el Negev. Así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada, continúa diciendo el profeta. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar, por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Él habla aquí de la responsabilidad acerca de él mismo. Así que resulta bastante interesante que 200 años antes que ocurriera este evento, cuando a esta altura de la historia Media era solamente una pequeña tribu allí en Persia, una tribu conocida como Elam, antes de que Babilonia se volviera ese imperio que fue el más importante del mundo de entonces. Mientras que Asiria estaba en ese periodo de ascendencia, hablando históricamente, tenemos aquí las profecías de destrucción de Babilonia por una combinación de Media y Persia. No hay forma, absolutamente no hay forma, de que ningún hombre en aquel día pudiese prever que las dos pequeñas tribus de Media y Persia, o como decíamos, también conocidas como Elam, estuvieran volviéndose el principal poder para destruir ese tremendo imperio de Babilonia. Esto, por supuesto, es otra de aquellas, es decir, lo que nosotros llamamos pruebas internas de la inspiración bíblica. Estas profecías cumplidas o estas predicciones que fueron hechas, que parecen tan improbables en el momento que se hacen, se cumplieron completamente. También es interesante el efecto que esta visión particular tiene sobre Isaías. Fue interesante que a veces cuando ocurre que Dios le hablaba a un profeta, esto parecía tener un efecto físico sobre el profeta. A veces provocaba una gran debilidad. Es que era una experiencia físicamente agotadora, mostrándole a él las cosas, producía un efecto agotador físicamente muy importante. Daniel habla de cómo, luego de determinadas visiones que el Señor le mostró, se lo veía como en su cama, su cabeza como que giraba y como que él sentía, al decir de Daniel, que mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Solo la presencia de Dios y lo demás tenía ese efecto poderoso en lo físico sobre él. Isaías aquí describe que mis lomos se han llenado de dolor. Continúa diciendo, como angustia de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. ¿Se da cuenta? Esa es la reacción física que Isaías tuvo cuando él vio esa visión del imperio medo-persa conquistando al imperio babilónico. Él sentía dolores como una mujer en trabajo de parto. Por supuesto, él lo describe así. Él estaba lleno de miedo y tenía un efecto físico adverso. También resulta interesante aquí que él comienza a describir un poco de las circunstancias por las cuales Babilonia habría de ser conquistada. Él extiende esto más adelante, en el capítulo 45 de este libro. Él se extiende más en cuanto a la destrucción de Babilonia, inclusive allí nombra al rey conquistador o al general conquistador, llamándolo por nombre 150 años antes de que él naciera, diciéndoles cómo es que el mismo método por el cual la ciudad sería tomada, cómo el río Éufrates habría de ser desviado y cómo ellos llegarían a los bancos del río y a través de las puertas elevadas que serían abiertas. Cuando lleguemos al capítulo 45, tomaremos nuevamente un poco de esto para mostrarle a usted, estimado oyente, la conquista de Babilonia por medio de Ciro. Es exactamente como lo describió Isaías 150 años antes, reitero, de que Ciro naciera. Él ya lo nombra. Y 200 años antes de la caída de Babilonia, él le da a usted los detalles. Aquí él indica que de repente está en medio de su juerga, porque dice: la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Recuerde la noche en que cayó Babilonia, el rey Belsasar estaba haciendo una gran fiesta con todos sus señores. De hecho, ellos estaban celebrando la invencibilidad de Babilonia. A pesar de que la ciudad estaba rodeada por enemigos, debido a que sus muros tenían 90 metros de alto y 24 metros de ancho, ellos pensaban que no había nadie que pudiese conquistar Babilonia. De esa manera fue una clase de mancha para sus enemigos que estaban allá afuera. Ellos tenían adentro una gran fiesta. Pero mientras ellos bebían, mientras se emborrachaban, Belsasar ordenó las vasijas que habían sido tomadas por su abuelo Nabucodonosor, cuando Jerusalén fue sitiada, y las trajeron. Y así ellos bebieron el vino en esas vasijas de oro y plata que habían sido santificadas para el servicio a Dios en el templo de Jerusalén. Ellos allí comenzaron a adorar a sus dioses de oro y plata. Así él lo describe aquí: la noche de mi deseo, el banquete y demás, se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Está hablando de la gran fiesta que tienen ellos. Pero de repente, en medio del banquete, llega el llanto. Ahora, la unción del escudo significaba untar los escudos para que las espadas resbalaran. Pero de repente llega el clamor del vigía en medio del banquete: ungid vuestros escudos. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Antes de seguir, es interesante, cuando Daniel tuvo su visión de los imperios gobernantes del mundo, él los vio como bestias. El león precisamente representaba a Babilonia. Aquí vemos que el profeta clama como un león: Señor. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El profeta Isaías está declarando, hey, lo que yo he oído de Dios, lo he declarado a ustedes. Yo vi a este hombre llegando y clamando, Babilonia cayó. Por supuesto, esto también nos recuerda lo que se dice en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando tiene lugar la destrucción de la Babilonia espiritual y comercial. Allí leemos de aquellos ángeles que declaran Babilonia ha caído, Babilonia ha caído. Es decir, ese gran sistema religioso que provocó que las personas cometieran fornicación espiritual, es decir, idolatría y demás. Así que tenemos este pequeño aspecto ahora dicho por el profeta Isaías. Cayó, cayó Babilonia. Esto tiene un doble cumplimiento, es una profecía de doble referencia. Tiene que ver con la caída bajo la invasión medo-persa, pero también tiene lugar en el futuro, o tendrá lugar en el futuro, cuando mencionábamos esto que el ángel de Apocalipsis expresa. En los versículos 11 y 12, aquí yo no comprendo la visión que él tuvo, es acerca de Duma, la cual es Edom. Me dan voces de Seir. El monte Seir marca los límites de Edom. Dice el profeta, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Francamente le digo, yo no comprendo lo que está diciendo el guarda aquí. ¿Qué está indicando él? Así que esto lo dejo. A continuación tenemos profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Dedán, por supuesto, era una de las tribus. Arabia Saudita originalmente estaba formada por dos principales tribus familiares, aquellos de Seba y también los de Dan. Por eso cuando usted va al libro de Ezequiel y lee las profecías de Ezequiel acerca de la invasión de Israel por Rusia con sus aliados, es interesante notar que a pesar de que Irán va con Rusia en la invasión de Israel, Arabia Saudita no lo hace. Así que Israel realmente no tiene que preocuparse por una invasión desde Arabia Saudita, porque lo dice la Escritura, porque Arabia Saudita ocupará su parte cuando Rusia invada. Es de Rusia que ellos tienen que preocuparse, no precisamente de Arabia Saudita, también de Irán. Cuando llegue el conflicto, Arabia Saudita se unirá en protesta, no en la pelea, solo en la protesta de la invasión rusa a Israel. Así que el hecho de que estas cosas se van moviendo en esa dirección, ahora hace, por supuesto, a la Biblia extremadamente relevante para nuestro propio mundo en el cual vivimos en el día de hoy. En cuanto a las decisiones actuales que se están tomando por el Departamento de Estado y todas aquellas personas que tratan con la estrategia mundial, ¿cuánto apoyo le daremos a Arabia Saudita? Y todo esto, y aún así, la Biblia coloca toda la historia del futuro allí delante nuestro. Esta es la carga que él tenía para aquellos integrantes de Dedán, una de las tribus de Arabia. Dice a partir del versículo 14, salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Esta profecía de Isaías tuvo un cumplimiento inmediato. Dice así, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Sedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Dentro de un año, y dentro de un año, estamos hablando en el 716 antes de Cristo, Sargón conquistó Arabia Saudita. Así que la profecía se puede verificar como una que se cumplió allí inmediatamente. En el capítulo 22, él lleva su atención hacia Jerusalén, a la cual se refiere como el Valle de la Visión. Dice, profecía sobre el Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Él no los ve asesinados por la espada cuando ve la destrucción. Pero él llora y dice, déjame, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Y continúa diciendo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el Valle de la Visión para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta, y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Estimado oyente, él está hablando aquí acerca de los preparativos que tendría lugar en el momento en el cual Jerusalén, en la preparación por las amenazas de la invasión asiria, la cual había destruido el reino del norte, ahora Asiria estaba amenazando con llegar con sus ejércitos y destruir Jerusalén. Así vimos que el rey Ezequías tomaba precauciones. Él primeramente hizo ese túnel de 500 metros que va desde el valle de Sion hasta el estanque de Siloé, bajando por el muro de la ciudad debajo del área de Efal. Allí, la antigua ciudad que es conocida como Efal, que salía del valle de Gión, y a través de la roca ellos hicieron ese túnel de 500 metros, porque el valle de Gión tenía un flujo de aguas que fluían, valga la redundancia, a través de él constantemente. Ese era uno de los mayores abastecimientos de agua que tenía Jerusalén. Luego ellos lo cubrían sobre la primavera para que los asirios no se dieran cuenta de ese recurso de abastecimiento de agua. Por eso ellos lo desviaron por ese túnel, lo llevaban al estanque de Siloé dentro de las puertas de la ciudad, y de esa manera ellos tenían el suministro de agua durante el sitio de los asirios. Luego, ellos tomaban algunas de las casas, rompían sus paredes de manera que pudieran fortificar las brechas que había en las paredes que rodeaba Jerusalén. Así que ellos estaban fortificando la ciudad y preparando a la ciudad para esa invasión de Asiria. En el capítulo 22, versículo 11, dice, hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Ellos habían hecho todas estas cosas, pero, y a esto es lo que el profeta tiene que llegar cuando trata este caso. Ustedes han hecho todo, fortificaron los muros, hicieron la piscina, el túnel para el agua y demás, pero no tuvieron respeto al que lo hizo. En otras palabras, ¿quién creó el Valle de Gion? ¿Quién puso el agua allí? Usted intenta fortificarse usted mismo con su propia ingenuidad, pero usted realmente no mira a Dios por ayuda o por guía o por su protección, por su fortaleza. Este es el error que nosotros muchas veces cometemos cuando estamos haciendo todo naturalmente y no hacemos nada con lo sobrenatural. Nosotros no buscamos a Dios. No estamos buscando la fortaleza de Dios, la guía de Dios, la ayuda de Él. Muchas personas en el día de hoy hacen toda clase de cosas para almacenar alimentos, preparándose ellos mismos para una próxima desolación que ellos visualizan. Pero ellos no buscan a Dios. Ellos realmente no van buscando la guía de Dios, no van a Dios por ayuda. Simplemente ellos están confiando en ellos mismos. No están confiando en el Señor. Confían en sus propias capacidades. Por eso el profeta les encuentra este defecto de no buscar a Dios.